gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Bailaora y un guitarrista van a ser los principales protagonistas de nuestro programa de hoy. La bailaora es la gaditana Rosario La Mejorana, una figura histórica cuyo recuerdo y homenaje nos lo va a ofrecer la actriz Celia Montoya en su colección de semblanzas, Luz y Memoria.
Y el guitarrista es el gran intérprete y maestro húngaro Ferenc Schneeberger, recientemente premiado con uno de los galardones de Cultura Gitana 8 de abril. Escucharemos su música y nos hablará de la labor que viene realizando con jóvenes músicos que proceden de ambientes sociales desfavorecidos en Hungría.
Pero además vamos a hablar de empleo, porque esta semana se han presentado los resultados del programa Aprender Trabajando de la Fundación Secretariado Gitano.
Y con la poesía de José Heredia Maya, os damos ya la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y aunque sea reciente mi carne, yo nací hace milenio, cuando despacio al paso de la bestia el horizonte se horadaba, cuando la muerte era un signo de Dios omnipotente. Signo de Dios exterminando, es posible que no existiera Dios en la mente del hombre.
Cuando las niñas jugaban con la misma luna con la que se acostaban, cuando decí en vida Federico era lo mismo. Cuando los niños jugaban con la misma luna con la que se acostaban, cuando decí Espiga Federico era lo mismo,
cuando la tierra era una estrella y no un soporte de mendigos y muertos, de famélicas madres, de animales terribles. Y no un soporte, digo, de negros y amarillos, de blancos, de moros, indios y gitanos, de moros, indios y gitanos.
Cuando los niños jugaban con la misma luna con la que se acostaban, cuando decí, despido Federico, era lo mismo. Cuando los niños jugaban con la misma luna con la que se acostaban, Federico era lo mismo, era lo mismo.
Compañerita mía, cuando yo nací, aunque sea reciente mi carne, cuando yo nací, todo era más hermoso, pero aquello duró, 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 loco un relámpago. pago o tal vez menos, pero aquello duró, 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 lo que un relámpago, duró lo que un relámpago, tal vez menos, tal vez menos.
Cuando los niños jugaban con la luna, la misma luna con la que se acostaban, cuando decían en Viga Federico era lo mismo. La misma luna por la que se acostaba, cuando despido a Federico, Federico, era lo mismo, era lo mismo,
cuando la cosa, las cosas eran más de Dios y más de todo, pero aquello duró lo que un relámpago.
El guitarrista Juan Carlos Romero y el vocalista Pepe Roca del mítico grupo Alameda han publicado un disco libro titulado Río de Rostros.
Y en él ponen música e interpretan poemas de autores como Caballero Bonald, Félix Grande, Felipe Benítez Reyes, Juan José Téllez, Joaquín Sabina o este que acabamos de escuchar, aunque sea reciente, Mi carné, del poeta gitano José Heredia Maya. Un poema para el que han contado con la colaboración especial de José Mercé. José Mercé, Pepe Roca y Juan Carlos Romero han puesto música y voz a José Heredia Maya y con todos ellos hemos confeccionado hoy nuestra portada musical.
Vamos a hablar ahora de empleo, que es uno de los pilares del bienestar y del progreso social. El pasado martes, la Fundación Secretariado Gitano presentaba los resultados de su programa de empleo para jóvenes Aprender Trabajando.
Tras 6 años, esta iniciativa ha logrado una inserción laboral del 40%, lo cual es, a nuestro juicio, un gran éxito. Para hablar de este programa y de estos resultados, tenemos hoy al teléfono a Isidro Rodríguez, que es director general de la Fundación Secretariado Gitano. Isidro, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues nada, encantado de que nos llaméis, como siempre.
En lo primero, enhorabuena, porque son así, ahora iremos desmenuzando todo esto, pero esta cifra del 40% de inserción laboral nos parece que es un buen resultado, ¿no?
Es muy buen resultado. Es un programa del que nos sentimos muy orgullosos porque muestra que es muy útil y muy valioso para las personas gitanas, sobre todo para los jóvenes.
Un programa que lleva ya 6 años. ¿En qué contexto nace Aprender Trabajando? Creo que la situación de los jóvenes gitanos y gitanas en España pues no era demasiado bueno, ¿no?
Sí. Bueno, nace en el contexto de que la Fundación, como sabéis, tiene uno de sus focos en el empleo. Está, como decías tú ahora, estamos convencidos de que el empleo en realidad es la llave para vivir una vida digna. Tener un empleo de calidad, un empleo digno, normal, pues permite a las personas, nos da autonomía, permite, vivir con dignidad, ejercer la ciudadanía. El empleo es, si no hay acceso real al empleo, uno puede tener prestaciones, pero siempre va a estar de alguna manera al margen y no va a ser una persona libre y autónoma. Por tanto, el empleo para nosotros pues es un aspecto clave. Y programas como este Aprender Trabajando pues creemos que son la vía para que muchos jóvenes gitanos pues vayan teniendo esa experiencia real de lo que es tener un empleo y luego les permite efectivamente pasar al mercado de trabajo, conseguir empleos.
El objetivo que se ha buscado ha sido jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social, ¿no?
Sí, es uno de los valores del programa que, por decirlo así, llega a quien lo necesita. La gran mayoría de las personas que participan en el programa no tenían estudios, más del 66% no tienen ni la ESO completada, pero además sus familias pues son familias en situación de dificultad. En un alto porcentaje todos los miembros de la familia están en paro, la renta media que se recibe, que ingresan en estas familias, pues no sobrepasa los 500 euros, los 570 euros me parece el mejor de los casos, es decir, son familias y son personas en una situación de necesidades, que además no tienes red de personas que te faciliten el conseguir un empleo, que en muchos casos no han tenido experiencias laborales previas, que acceder a un empleo se les complica por esa falta de cualificación, por el hecho de ser gitanos o gitanas. Es decir, está muy complicado para poder tener un empleo, para poder tener éxito.
Un programa que se ha ido desarrollando en 14 comunidades autónomas, ¿no?
Sí, bueno, es otra de las cosas. Se puede hacer un programa bueno, que funcione bien, pero lo importante es que tenga también escala, que se haga a la vez en muchos sitios, porque al final es como se transforman las cosas. Si en muchas ciudades españolas y durante suficiente tiempo muchos jóvenes están empezando a acceder a empresas de primer nivel, que es donde están accediendo, eso en el tiempo sirve para cambiar de verdad la realidad de la población gitana. Y por eso el esfuerzo que siempre hacemos, porque no se haga en una ciudad o en un barrio, sino que se haga en muchos sitios a la vez. En este caso, en 61 ciudades se ha hecho.
Ha llegado a 2.580 jóvenes, que es una cantidad muy importante. Es verdad que son bastantes años, pero da idea también del alcance de estos programas. Un programa que, como bien decías, necesitaba implicar no solo al joven, sino también a su entorno, porque en cierto modo podría ser un freno. O sea que esas familias desfavorecidas también necesitaban unos ingresos y para poder salvar ese posible obstáculo también ha habido una serie de becas, ¿no?
Sí, bueno, decías tú al principio, ¿cómo nace? ¿En qué contexto nace? Nace cuando está la crisis en su peor momento, cuando no solo ha caído el empleo para todo el mundo, sino que hay una hay una situación de muy complicada social y de pobreza. El programa, claro, es un contrato de 5 meses en una empresa y lo que lleva es una beca de formación que ha permitido o que permite a estos jóvenes, pues no es que sea muy alta, son 350 euros, pero claro, ha permitido pues llevar a casa esos dineros durante este tiempo mientras aprendías, pues llevar también esos dineros que bueno, que mucha falta hace, ¿no?
Y un aspecto decisivo habrá sido seguramente el modelo que ha seguido este programa. ¿En qué ha consistido?
Pues mira, es un modelo, es lo que por ahí se llama la más o menos la formación dual de formación y prácticas en empresas. Y es la primera vez que esto se hace pues con jóvenes gitanos. Permite ir dando una formación en capacidades, mejorar las capacidades y las competencias básicas de las personas, a la vez que están teniendo una experiencia real de trabajo todas las semanas y durante 5 meses, pues ya decimos, en empresas de primer nivel, sobre todo el sector de comercio, pues empresas como Alcampo, como Leroy Merlin, o algunas incluso de la industria, como ha sido Faurecia en la Comunidad Valenciana, una auxiliar de automovilística de la Ford, es decir, en empresas pues de gran nivel, que una experiencia laboral en esas empresas pues te aporta mucho currículum, por decirlo así, y mucha capacidad luego de poder volver a encontrar un trabajo, ¿no?
La presentación de los resultados de este programa de 6 años se llevaba a cabo, como decíamos, el pasado martes, y venía acompañada esta presentación de una serie de testimonios que vamos a escuchar algunos de ellos a continuación.
El programa Aprender Trabajando es empezar a conocer lo que es la vida laboral, lo que es trabajar en equipo, lo que es madrugar, lo que es la rutina. Y esto es una oportunidad bastante buena para ver que nosotros también valemos. Y lo que pasa es que no nos dan la oportunidad que a lo mejor se lo dan a otras personas.
Además, conocidos míos que han participado en APT anteriores, pues la verdad que solo me habían hablado maravillas sobre esta formación. Me habían dicho que le habían ayudado mucho, que le había incluso cambiado la vida. Yo quise vivir esa experiencia porque yo también necesitaba que me cambiara la vida.
La primera puerta que yo abrí no fue la del hotel, sino fue la de mi mente. porque yo estaba acostumbrado a ir al mercadillo, a ser mi tesorero, a ser mi autónomo, a ser mi... He cambiado todo eso por unas pautas. Hoy va a ser una sonrisa, mañana va a ser otra. Siempre es diferente.
Pues para superar muchas cosas, para romper los esquemas de mi casa. De decir, yo sé que valgo para algo más que para estar en casa. Y así ha sido.
Sola te cuesta más entrar en el mercado laboral cuando no tienes mucha experiencia, pero el tener ahí a las chicas del secretariado pues te ayuda mucho, porque aparte de que tienes su apoyo, ellas te abren el camino, sobre todo con las empresas, a que tú puedas acceder a ese puesto de trabajo.
Abrir las puertas de las empresas, eso decía este último testimonio, ese es el objetivo final, ¿no?
Claro, las dificultades que tienen jóvenes gitanos, jóvenes gitanas, es que son muy altas, porque se juntan eso, el no haber tenido experiencias previas, el no conocer... no tener oportunidades de alguien que te favorece el que entres, bueno, las dificultades propias de la formación y los prejuicios también y el rechazo y los miedos por parte de los no gitanos a su entrada. Con lo cual, al final, estos programas funcionan porque tienen mucho acompañamiento. Porque tienen mucho acompañamiento de las personas, de las orientadoras laborales, de los tutores, pero también en este caso se ha trabajado mucho con las empresas, y aquí hay que agradecer que las propias empresas también han puesto tutores, han puesto trabajadores, personal, para facilitar también este tránsito y esta formación. O sea, el acompañamiento es básico para que, bueno, pues estos programas funcionen, ¿no? Triunfen.
Y no solo está ese dato que hablábamos al principio, esa inserción laboral del 40%, que nos parece un dato, como decíamos, muy destacado. Es que además, el pasado martes comentabais también que casi el 90% de los participantes afirmaban que también habían conseguido mejorar sus vidas, habían aumentado su autoestima, que también es un aspecto importantísimo, también habían aumentado y habían crecido esas competencias personales y los conocimientos técnicos. Así que... todo en general es un programa que ha demostrado el éxito no solamente ya en la inserción, sino en muchos aspectos más.
Bueno, en el vídeo que acompaña el programa, ponéis ahora algunos testimonios, los participantes cuentan eso, de que les cambia la vida, que les ha cambiado la vida. Por eso hacemos y decimos que es un programa útil, porque es que mejora la vida real de las personas. Decías al principio que el programa conseguía un 40% de inserción laboral. Voy a explicar esto porque de los que han acabado el programa, inmediatamente en las mismas empresas en las que han hecho la formación o los meses inmediatamente posteriores, les han contratado. Y eso es el 40%. Pero ahora hemos hecho una encuesta a todos los que participaron desde el principio y resulta que el 73% de ellos, 3 de cada 4, han encontrado un empleo, han tenido empleo todos. Y empleo es que la duración media, y eso en los tiempos que corren no es fácil, la duración media ha sido de 10 meses. En esa encuesta, que es a lo que tú te referías ahora, aparte de demostrar eso, que hay una alta capacidad luego de encontrar un empleo, las personas decían esto. Que ha mejorado su autoestima, que ha mejorado su situación, que muchas veces era desesperada, que algunos tienen a decir eso, que ha cambiado su vida, que ha cambiado la situación de su familia. Así es que estamos muy orgullosos y muy satisfechos de que al final ves que son iniciativas que de verdad, Jobar, pues eso, mejoran la vida y las oportunidades de las personas. Así es como se combate la desigualdad y la pobreza.
La presentación de estos resultados tenía lugar, como hemos dicho, el pasado martes, en una jornada cargada también de trabajo, con un montón de actividades. Háblanos un poquito de cómo se desarrolló este acto.
Pues mira, también es un acto, claro, queríamos varias cosas con él. Es el ecuador del programa, que esperamos que este programa llegue hasta 2022 o 2023. Queríamos devolver los resultados, porque claro, uno recibe dineros para hacer este tipo de programas, que muchas veces la gente dice, ah, ¿cuánto dinero tienen? Claro, es que hay que tener dinero para hacer ese tipo de programas, pero hay que rendir cuentas, y es lo que se hizo el pasado martes, rendir cuentas a todos, a la sociedad, a las administraciones que financian, a las propias personas que participan, a la comunidad gitana, decir, bueno, se han recibido estos recursos y estos son los resultados. Pero además, el martes, vinieron, participaron un buen grupo de jóvenes que habían estado en este programa a lo largo de estos años, y se les juntó pues para hacer un taller de reflexión sobre la experiencia del programa y de qué cosas se pueden mejorar. O sea, que fue una reunión también para evaluar con ellos, con los propios participantes, cuál fue su experiencia y cómo podemos hacer que el programa mejore para el futuro y sea más eficaz para los jóvenes que ahora vayan a seguir entrando.
Todo un éxito este programa Aprender Trabajando, 6 años en funcionamiento, le queda todavía otro tanto más. Te damos la enhorabuena de nuevo, Isidro, por ese trabajo, y te damos también las gracias por atendernos esta noche. Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, que siempre estáis atentos a estas iniciativas que afectan a la comunidad gitana. Muchas gracias.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Memoria es el título de la serie de semblanzas que venimos dedicando a mujeres gitanas que destacaron en distintos ámbitos y que merece que su legado sea valorado y recordado.
Esta semana recordaremos la vida de Rosario Monge, la mejorana. Contexto de Esteban Ordóñez y la narración de Celia Montoya, Rosario la Mejorana, la bailaora que inspiró el amor brujo.
Rosario la Mejorana, la bailaora que inspiró el amor brujo. María del Rosario Ignacia Monge Monge había nacido el día 1 de febrero de 1858. Nació a las 2 de la madrugada en el número 16 de la calle Patrocinio, en pleno barrio de La Viña, y fue bautizada el día 9 de ese mismo mes en la parroquia de San Lorenzo. Era hija del gaditano José Alonso Monge Heredia y de la gaditana María Dolores Monge, casados en Cádiz, según declararon los testigos Pedro González, Rafael Pacheco y José Toscano. Se ha contado que, durante un tiempo, pastora imperio para dormir tranquila, hundía la mano debajo de la almohada hasta palpar el metal de una pistola con mango de nácar. Al tocarla recibía, junto a un frescor de madre, la conciencia de la dureza con el que el mundo acechaba a las flamencas. Su madre, la que un día colocó el revólver en su mano, era Rosario Monge, apodada la Mejorana, igual que esa especia que desprende un olor a toscana en los balcones. La leyenda de Rosario, estrella del Café de Silverio, nació en febrero de 1858, en el gaditano barrio de La Viña, clases populares y pescadores y callejas de piedra. Vale caminar por cualquier espacio semejante para aproximarse al ambiente por el que dio sus primeros pasos la mujer que iba a inspirar a Falla para moldear el amor brujo. Basta con percatarse de que la lluvia arranca los adoquines, ecos de claustro y un aroma mineral que da ganas de cobijarse en un soportal y abrazarse al primer par de ojos que se cruce. Suena absurdo, cursi, pero así ocurre. En Cádiz, la lluvia es melancolía derramada, al igual que en todas las tierras en las que apenas llueve. Un caldo de pasiones que, en la segunda mitad del siglo XIX, se traducía en cafés cantantes, propagados por toda Andalucía, a los que los artistas y profanos acudían con navajas y pistolas. Cuesta encontrar fotos de Rosario Monge. Una larga búsqueda en la red arroja solo tres, y todas parecen reflejar a una mujer que ya miraba desde lejos sus años de gloria noctámbula. En una de ellas la flanquean sus dos hijos, el guitarrista Víctor Rojas y Pastora Imperio, que levanta las pupilas con maneras de una Santa Teresa que empieza a aburrirse de tanto éxtasis. En medio, sentada, avejentada, cara redonda y poco nítida, posa la mejor Ana. Circula también un retrato, peina un moño y sonríe sin ganas, quizá apremiando al fotógrafo para que termine rápido. La imagen que se tomó en la boda de Pastora con el torero Rafael el Gallo en 1911 es la más significativa, porque dibuja la barrera del tiempo con que chocamos quienes tratamos de saber más. La artista es solo un costado anchísimo y oscuro coronado por un sombrero sobre el que cimbrea una pluma enorme. Rosario quedó como una mujer desdibujada a la sombra del emblema internacional que fue su hija. A ella sí se le percibe claramente en esa imagen. Cuando escuchamos las historias de juventud de la mejor Ana, el rostro que nos asoma a la mente es el de Pastora. Y al contemplar los cuadros del Corral de la Morería, con una Pastora ya madura, resulta inevitable ver prolongada a la madre, que tuvo que retirarse y abandonar su leyenda cuando contrajo matrimonio. Su trayecto fue corto, pero legó relatos e imágenes que circulan por letras, coplas y conversaciones. Una hembra de bandera se interrumpe entre los dos y en defensa de su Paco, Rita la vida perdió. Suena reyerta, pero no lo fue. La mejor Ana mató a Rita la rubia con un duelo de baile. Ocurrió en el Café Chinitas de Málaga. El origen de aquel suceso se remonta a otro pique. Una joven Rosario se había cruzado tiempo atrás con Gabriela Ortega, bailaora insignia por entonces. Combatieron y ganaron los brazos y los pies de la mejor Ana. La Ortega, ofendida, se lo contó a su prima Rita la Rubia. Cuando estas dos se encontraron, después en el Chinitas, hubo un intercambio de palabras entre Rosario y el marido de Rita. No sabemos de qué tipo, pero se armó el duelo. Bailaron durante horas. Aseguran que aquella noche venció la rubia, aunque le costó caro. Cargaba con un embarazo de 5 meses, comenzó a sangrar y perdió al niño. 2 días después, la hemorragia se la llevó. Otras fuentes aseguran que quien perdió el hijo había sido la misma Gabriela y que Rita murió tras un desmayo provocado por la extenuación. De una u otra forma, el baile de la mejor Ana nos llega hoy impregnado de belleza y de peligro. Los destinos de Gabriela y Rosario se toparon más tarde. Sus hijos, Pastora Imperio y Rafael el Gallo iban a enamorarse sin remedio. ¿Cómo se movería Rosario, que había gente capaz de apostar la vida por superarla? Sus ojos verdes lampareaban tras unas pestañas rizadas y flexibles, como su espalda. Fue la primera bailaora en tomar verdadera conciencia de sus brazos y desplegarlos como hoy se hace. Le brotaban alas. No estaban ahí. Nadie las esperaba. Y de pronto, ella se expandía como una mariposa, igual que aquella sonrisa del cartero de Neruda. Y dicen también que subió la bata de cola a los escenarios por vez primera, aunque aquí hay más dudas. Relatan las crónicas que 5 minutos de charla bastaban para arruinarle el corazón a un hombre y que hacía madrugar al público. Los señoritos querían colocarse cerca y descubrirle 2 centímetros de piel por encima del tobillo. Había cristianos que se limpiaban la baba 4 o 5 veces. Ese babeo resumía el negro mundo con el que lidiaban las flamencas. Escondía una forma degustativa de mirar a la mujer, como si fuera una criatura apresable que puede reducirse a un plato. El comensal ostentaba la superioridad sobre la vianda. Posee los instrumentos necesarios para despedazarla y apocarla y hacerla asequible a su boca. Las bailaoras, las doñas flamencas, no alcanzaban otro sentido ni otro destino para muchos de los que salivaban que su adquisición. Era difícil prosperar y vivir como una quería, libre, sin sugerirse como ser apresable. La única garantía residía en el engaño. Insinuarse al alcance de las manos, pero no dejarse llegar nunca. Y al mismo tiempo, casi como si fuera un secreto, palpitar, permanecer viva. Por eso las artistas mentían tanto. La mejorana sabía batirse en esa arena. Mientras bailaba, canturreaba sus juguetillos. Yo soy blanca y te diré la causa de estar morena, que estoy adorando a un sol que con sus rayos me quema. Ricachones y turistas se deshidrataban. Vino al mundo para plantar semillas. Una de ellas la colocó una tarde tras la oreja de Manuel de Falla y acabó engendrando El amor brujo, una obra llena de especias de secano. La mejorana relató al genio leyendas gitanas y proverbios y costumbres, y entre tanto le fue cantando seguirillas, zambras, soreares, polos, martinetes. También cuentan que relató la historia de cómo enamoró a su marido con un conjuro caló. Falla, borracho de melismas, narcotizado, se sentó al piano, escarbó en esas melodías y ritmos, averiguó su espíritu y alteró las notas, aunque con cuidado de no desmadejar el alma de la mejorana y la de todos los gitanos. Él se sentó en noviembre y en abril ya había parido la obra maestra. En el estreno, el 15 de abril de 1915, aquello no gustó a los críticos ni a los intelectuales. Solo los gitanos de la escena navegaron deleitados por aquella partitura. Cuando esos compases llegaron a los oídos de Antonia Mercé, argentina, la bailarina se contagió y dedicó varios años a aprender lo gitano, a espiar los tobillos y las muñecas de los viejos y las viejas para crear la coreografía de la obra. Falla, de la mano de la mejorana, construyó una puerta de entrada al universo flamenco y la plantó en los escenarios más prestigiosos de Europa. Rosario Monge no murió de forma mágica, sino de un infarto, en 1920. Como la de ninguna gitana, su historia en el fondo no tuvo nada de brujería, más bien de miseria y supervivencia. A Pastora Imperio, su hija, le quedó una herencia de aire en los brazos, ese empaque de soberana que luego cantó Chano Lobato, y una pistola bajo la almohada. Rosario Monge, la mejor Ana, fuego fatuo de falla.
Rosario, la mejor Ana, la bailaora que inspiró el amor brujo. Nos hemos acercado a su historia con el texto escrito por Esteban Ordóñez y la narración de Celia Montoya.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Escuchando al guitarrista romaní húngaro Ferenc Esnedberger. Recientemente visitaba nuestro país para recoger uno de los premios de cultura gitana 8 de abril que otorga el Instituto de Cultura Gitana. El premio reconocía la labor del Esnedberger Music Talent Center, una escuela fundada en 2011 por el guitarrista para apoyar el talento de jóvenes romaníes con programas para su desarrollo personal y profesional y su formación formación en música clásica, jazz y música romaní.
Así, cada año 60 alumnos participan en cursos de 12 semanas de práctica musical y participan también en programas de competencias y emprendimiento para ayudarles a continuar su formación académica, facilitándoles los recursos necesarios para desenvolverse en su futuro educativo.
Ferenc Schnettberger, que se mostraba muy agradecido por esta distinción del Instituto de Cultura Gitana Español. Nos lo contaba él durante los ensayos de su actuación junto a algunos de sus alumnos en la gala de entrega de esos premios que tuvo lugar el 8 de abril en el Museo del Prado de Madrid.
Estoy muy, muy contenta y muy agradecida porque todos los premios que nos otorgan para nuestro centro, para el talento musical, es una cosa para apoyar nuestro trabajo y estoy muy, muy, muy agradecida.
Un centro que está formando a chicos romaníes con cada vez más presencia femenina.
Sí, en el 2011 todavía había más chicos que se postularon para el centro, pero a lo largo de los años cada vez más chicas se presentan, y sobre todo en canto, pero en música instrumental también. Hay una proporción muy buena entre chicos y chicas.
Un proceso de selección que parte del talento de estos jóvenes gitanos que en muchos casos todavía no conocen la música clásica.
Sí, lo que nosotros buscamos siempre es el talento. Entonces ellos traen la música que conocen. Claro que en el centro hacemos hincapié en la música clásica, pero para nosotros es muy importante lo que traen, lo que conocen, la música romaní y la improvisación y el jazz. Todo eso es muy, muy importante para nosotros, porque tenemos que trabajar muy intensamente porque los cursos no duran todo el año. Entonces, es nuestro secreto que aprovechamos todo su conocimiento, lo que traen, pero luego eso lo desarrollamos en nuestro centro.
Vamos a escuchar algunas pinceladas de los ensayos de los jóvenes músicos romaníes que estudian en el Schnettberger Music Talent Center.
Esta era una muestra de diversos géneros, de diversos estilos musicales, de instrumentistas y de cantantes jóvenes gitanos del Schnettberger Music Talent Center de Hungría, que recogieron el Premio de Cultura Gitana 8 de abril. Ferenc y sus alumnos ofrecieron un concierto al día siguiente en el Auditorio Nacional con obras de Bach y de Saint-Saëns, junto también a composiciones propias y melodías de la tradición romaní de Hungría. Ferenc estuvo acompañado de 10 de sus jóvenes alumnos.
Nagyon sokan az iskolából, akik eljöttek velünk, azt hiszem 10 gyerekről van szó.
Pues han venido 10 niños de nuestro centro. La mayoría tocan música clásica, pero hubo piezas de jazz también. Yo mismo he tocado con dos clarinetistas y hay un cuarteto. Y también dos cantantes, una canta música clásica y la otra música folclórica.
Muchos alumnos del Centro Schnettberger para Jóvenes Talentos ya han comenzado con gran éxito sus carreras musicales de forma profesional.
Igen, vannak, vannak.
Sí, tenemos unos éxitos increíbles. Hay 70 niños que han sido admitidos ya a conservatorios y a altos de centros musicales de alto nivel. Damos muchísimos conciertos y se puede decir que hemos logrado muchos éxitos.
Nuestra enhorabuena a este gran músico romaní húngaro, director de este proyecto de formación artística que está impulsando el talento de jóvenes gitanos en Hungría. Nos quedamos con su música.
Composición, Joaquín, se titula Kek Kerek. ¿Tú sabes el significado?
Pues parece ser que en húngaro significa rueda azul.
La guitarra de Ferenc Snedberger con la batería de Joey Baron, uno de los grandes del jazz norteamericano, que ha tocado también con figuras del pop como Michael Jackson o David Bowie, y además completa aquí el trío el gran contrabajista Anders Jørning.
Esta pieza pertenece al álbum TikTok, grabado en Oslo en 2015 y editado recientemente en Alemania. Os dejamos con el Ferenc Snedberger Trio.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Tina y Carmela, inolvidables, que irrumpieron en el mercado discográfico con este Te estoy amando locamente o locamente. Luego veremos el porqué. Era 1973 y el single vendió más de 500.000 de copias.
Una canción que ha sido muy versionada y no solo en España.
Yaşamda aşkın yeri sevenin sevilmenin kalmadı önemi. Nasıl aldanmışım bunca sene gözümle görmesem inanmazdım yine. Daha düne dek sevdiğim erkek. Bir zamanlar el ele gezdiğimiz yolda yürüyordu el ele başka kadınla. Beni görmeden yanımdan geçip gitti. Bir zamanlar el ele gezdiğimiz yolda yürüyordu el ele.
Así suena este clásico, Te estoy llamando locamente, de Las Grecas, un clásico del gypsy rock que escuchamos en turco.
Hoy la canción vuelve a estar de moda por mor de la versión que ha hecho Rosalía en sus recientes actuaciones en directo, pero nosotros vamos a ir al origen, ¿de dónde viene eso de locamente?
Pues Manuel, en el año 1965, las hermanas Tina y Carmela vivían con sus padres en Argentina. Las jóvenes gitanas escuchaban entonces rock and roll, al cantante gitano argentino Sandro y artistas brasileños como Caetano Veloso o Roberto Carlos. En 1967, Roberto Carlos triunfaba con una composición propia titulada Namoradeña dum amigo meu. A Tina y a Carmela les gustaba ese sonsonete popero y la cantaban a su manera, aflamencando la melodía. La canción de Roberto Carlos comenzaba así.
Estou amando loucamente.
Le suena, ¿no?
Bueno.
Ya en España, en 1973, el avispado compositor Felipe Campuzano pues adaptó la cosa con una rueda de cuatro acordes en re menor y firmó letra y música del que sería uno de los grandes éxitos de la música popular de nuestro país, el Te estoy amando locamente.
Estoy amando locamente a namoradinha de un amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Día sin querer.
Bueno, pues esta es la inicial inspiración de este Te estoy llamando locamente, reivindicado ahora por cantantes como esa artista de la que usted me habla.
Pues larga vida a este temazo, a Te estoy amando locamente, Las Grecas, Tina y Carmela, Forever.
Curiosa la historia del Te estoy llamando locamente. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para más. Hoy Alida Pintor y José Ramón Gómez España han estado en la realización técnica y como siempre Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que como siempre os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y ahí estamos siempre que queráis en nuestra página web rtv.es.
Adiós.
Adiós.
Thank you.